Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Acá te informamos. Acá te contamos todo. Acá te acompañamos. Acá la pasamos muy bien. Hasta las 21, acá estamos, con Mariano Gandini y Fernando Pietrafesa.
Muy buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo anda la gente de Radio Cultura? Esto es Acá Estamos, un nuevo programa de miércoles. Hoy, miércoles 6 de septiembre, 11 grados en la ciudad de Buenos Aires y también en la región capital de la provincia de Buenos Aires. Un día fresco, muy pero muy fresco, pero que venimos con toda la información, con toda la buena música y con todas las ganas de acompañarlo. Mi nombre es Mariano Gandini, hoy sin Fernando Pietrafesa, que se tomó un descansito para relajar y seguramente volver el próximo miércoles cargado de nuevas energías. Y bueno, voy a estar yo dándole al micrófono para poder acompañarlos durante esta horita hasta las 9 de la noche con toda la información de lo que sucede en la República Argentina, los temas del día. Y hoy tenemos una nota muy pero muy interesante, porque ya lo tenemos conectado y lo voy a estar lo voy a presentar para comenzar a charlar. A Aram Mouratian, difícil el apellido. Aram Mouratian es director del Consejo Nacional Armenio de Sudamérica. Aram, muy buenas tarde noche y muchas gracias por tomarte estos minutitos para charlar con nosotros en Acá Estamos.
¿Qué tal, Mariano? Buenas noches. Escucho muy muy bajito, lo único, si se puede subir un poco, pero bueno, buenas noches a vos y a todo el equipo.
Ahí, sí, yo te escuchaba un poco bajo, ahí te escucho mejor. ¿Vos me escuchás bien?
Igual.
Bueno, ahí seguramente que la parte técnica va a estar levantando para que me puedas escuchar mejor. Bueno, Aram, a ver, vamos al tema de la semana, que es un tema bastante complejo para la República Argentina y que ustedes... junto a la diputada provincial de la provincia de Buenos Aires, Maite Alvado, presentaron un proyecto en la legislatura bonaerense para capacitar en temática de derechos humanos, genocidio, negacionismo y discurso de odios en la administración pública bonaerense. ¿Es así?
Exactamente. Hay un detalle respecto a lo que decís. Explotó sí. Esta semana, pero esto es algo que viene hace rato ya tomando un poco de volumen. Se trata, lo que vimos esta semana, particularmente el lunes en el acto auditorio de Villarroel en la legislatura porteña, se trata de algo que existe en un sector minoritario de la sociedad, uno tiende a creer o quiere creer, pero son discursos que tienden a volver, por el discurso me refiero a la teoría de los dos demonios, negar el terrorismo de Estado durante la última dictadura en nuestro país, aplica a cualquier tipo de genocidio, crimen de lesa humanidad. Pero el del lunes fue el último de una serie de actos que vienen ocurriendo, donde queda en evidencia que hay una intención y hay se ha instalado, o se trata de instalar, una construcción de sentido que es totalmente antiderechos, en contra de los derechos humanos, de las políticas de memoria, de verdad y justicia. Y la Argentina, que tiene una trayectoria notable en ese campo, no solo por juzgar a sus militares, sino por ejemplo en el caso del genocidio armenio, es el único país que lo ha reconocido en sus tres poderes, si bien tiene episodios trágicos en su historia, desde las masacres de Napalpí, el propio terrorismo de Estado, la semana trágica, es una sociedad que ha construido un fuerte vínculo con las políticas de derechos humanos y las ha sostenido como política de Estado durante mucho tiempo. Dicho esto, el lunes fue el último, pero quiero recordarles, por ejemplo, tuvimos hace un par de meses, antes de las elecciones, el episodio con Franco Rinaldi, donde sí. no recuerdo a qué minoría no vulneró o sobre la que no se pronunció, desde discursos antisemitas, hablando de prender fuego asentamientos o villas. Sí. Tenemos más atrás, a principios de abril, no sé si lo recordarán, la legislatura de Mendoza declaró a los mapuches como pueblo no argentino, más allá de la inconstitucionalidad de la declaración. Me parece que es un precedente peligrosísimo, y ya entrando en el año pasado, y algo bastante grave que todavía perdura, intentaron asesinar a la vicepresidenta. Entonces, el discurso de odio, el negacionismo, viene con todo un paquete ideológico que es preocupante, que es contrario a nuestras leyes, es contrario a principios humanos fundamentales, y de alguna manera tiene que ser combatido, y el Estado necesita herramientas para hacer de las políticas de derechos humanos una política de Estado. Esta ley lo que busca es brindar esas herramientas.
Ahora después me voy a meter un poco en el proyecto en sí, pero mientras te escuchaba, pensaba, este crecimiento de los sectores negacionistas con discursos de odio que venimos viendo, y vos relatabas muy bien, en el transcurso de este corto y mediano tiempo y un poco más atrás, ¿de dónde crees que vienen? O la pregunta sería, ¿vos crees que siempre fueron parte de nuestra sociedad y estaban agazapados y ahora ven el contexto y surgen, o no? ¿O son nuevos actores con nuevos pensamientos dados por una coyuntura?
No creo que sean nuevos. Son centenarios en nuestro país y en el mundo. Digo, no, esto no es un problema de la Argentina. O sea, esto es un problema global que les pasa a todos en distintas épocas. Pero ¿por qué los vemos hoy? Hay un componente que es siempre necesario para que empiecen a florecer este tipo de prácticas, este tipo de discursos, que es la crisis. ¿Sí? La crisis ha pavimentado el camino a los crímenes de lesa humanidad desde hace muchísimos años. El genocidio armenio se da en un contexto de crisis, el holocausto judío se da en un contexto de crisis, los militares asumen en nuestro país dan el golpe en un contexto de crisis. Cada vez que las condiciones materiales del pueblo se deterioran, este tipo de discursos empieza a encontrar lugar donde asentarse, para canalizar frustraciones, para canalizar un montón de descontentos que en otro momento no.
Las crisis, te interpreto, las crisis son terreno fértil para que condición necesaria para que este tipo de ideas, de propuestas, de proyectos políticos terminen siendo factibles y terminen siendo reales en cualquier tipo de comunidad.
Exactamente. Antes de las primarias tenía mis reservas respecto a lo que nuestra sociedad interpretaba de ciertos espacios políticos. Como muchos, me equivoqué. Lo que sí sigo creyendo, y en esta espero no equivocarme, es que no representa necesariamente la posición ideológica en estos temas de todo su electorado. Estoy hablando concretamente del caso de Javier Milei, y su 30%, 29,9% en las primarias abiertas. Yo tiendo a creer que no todo su electorado comparte biológicamente y en profundidad este tipo de miradas del mundo, ni este tipo de prácticas. El tiempo dirá si tengo razón o no. En esta realmente espero no equivocarme, me equivoqué en la anterior, en la lectura, como nos ha pasado a muchos, pero yo entiendo que hay espacio ahí para reafirmar y reforzar las cuestiones vinculadas con las políticas de memoria, verdad y justicia, y también entender que el resto de la política no puede descuidar y no debe descuidar, los derechos humanos no se pueden reducir solo a el terrorismo de Estado. Acá están en peligro desde los colectivos migrantes, a los cuales también se han referido, lo ha hecho Milei, lo ha hecho Pichetto, tenemos un listado largo, la misma Patricia Bullrich, migrantes, o sea, siempre el chivo expiatorio suele ser el eslabón más débil de la sociedad, migrantes, trabajadores de las clases populares, trabajadores informales. Entonces es algo con lo que tenemos que estar muy atentos, y es algo para que, insisto, el Estado necesita herramientas para empezar a consolidar lo que tiene que ver con pensar políticas públicas que tengan esa mirada inclusiva y no incurrir en discursos de odio negacionistas en un marco electoral, básicamente. No sé si me explico.
Sí, sí. Y, a ver, estamos hablando con Aram Mouratian, director del Consejo Nacional Armenio de Sudamérica. Y, a ver, Aram, si te pasa lo mismo, da la sensación que en Argentina había una herida que estaba socialmente cerrada, que era justamente lo que sucedió en la época de la dictadura, las atrocidades que se hicieron en nombre del Estado, pero parece que esa herida hoy volvió a abrirse. Quizás, no sé si la interpretación está bien hecha, porque vos me decías, estos discursos estuvieron siempre, pero me da la sensación de que había acuerdos sociales lo teníamos, o por lo menos la generación, yo tengo 40 años, la generación nuestra iba más o menos por una línea, y ahora parece como que se rompió y que nuevamente surgen preguntas que para mí tenían una respuesta dada desde hace muchos años, y ahora parece que no, que nuevamente florece.
Sí, ahí al respecto tenemos un primer antecedente, quedó bastante lejos en el tiempo, ya han pasado ya unos cuantos años, 6, 7, pero en el 2x1, en el 2016, creo que fue, hubo una respuesta contundente de la sociedad, me parece que como antecedente es importante, y es una de las razones que a mí me da cierta tranquilidad al respecto, y sobre lo cual también te fundamento esto de no creo que la base electoral de, en este caso, Milei, comparta necesariamente todas estas expresiones. Ahora, han pasado unos cuantos años. Las políticas de derechos humanos siguen existiendo en Argentina. Yo no creo que se haya roto ese consenso, pero sí también tenés nuevas generaciones que están muy desconectadas de ese proceso de construcción de memoria, que además tienen hoy otros problemas en su, o sea, que no lo tienen tan internalizado. Yo quiero creer que esto sigue siendo una línea roja para la sociedad argentina. Estos discursos existieron siempre y van a volver a aparecer, aparecen ahora. El problema es cuando tienen posibilidades de llegar a la Casa Rosada. Eso es lo preocupante. Y no solo llegar a la Casa Rosada, sino contar con apoyo popular para ese tipo de políticas. Entonces, en un primer momento hay un buen antecedente, si la sociedad ha respondido de manera contundente cuando fue lo del 2x1. Por otro lugar, las sociedades cambian y han pasado varios años ya del 2x1. Yo creo que o espero al menos una respuesta similar, Si no la hay, habrá que construirla nuevamente. Las políticas de memoria en nuestro país fueron sostenidas por las madres, por las abuelas, por los movimientos sociales, por las organizaciones de derechos humanos, y fueron tomadas como bandera por el Estado fuertemente durante el gobierno de Néstor y Cristina. Así como último recuerdo, pero es fundamental que eso se sostenga. Digo, acá no hay quedó demostrado, sobre todo quizás después de los 4 años del gobierno de Macri, que todo puede ser vuelto a discutir, todo puede volver a ponerse sobre la mesa y discutirlo. No hay conquistas definitivas, y la política, y también todos sectores democráticos dentro de la política, digo, el sector del radicalismo, que tienen también una postura muy muy determinada con esto, tendrán que aunar esfuerzos. Nosotros, por ejemplo, respecto al proyecto, esperamos que cuente con el mayor acompañamiento posible. No es lo mismo ganar una votación que una votación sea casi unánime, sobre todo en algo que pretendemos que sea una política de Estado, es decir, que no se altere o no cambie con cambios de gobierno. Me parece que esto es central, porque también le da, o sea, era uno de los pocos acuerdos a nivel de este país que podíamos tener, que eran las políticas de memoria y verdad.
Totalmente. Me quedé con una frase que me parece que es interesante para analizar en este contexto, que es no hay conquistas definitivas. Y creo que está pasando algo de eso, de que muchas de las cosas que uno creía como sociedad que eran derechos, si podemos llamarlo de alguna manera, hoy parece ponerse en discusión, ¿no? Como que te lo tiran arriba y no sé si son derechos. ¿Son derechos o no son derechos? Y es como que todo lo que en su momento se creía que, o que durante mucho tiempo creímos que era para mejor, hoy te dicen, no, bueno, pará, no sé si es por acá. ¿Te da la sí, misma bueno. sensación, como que esas conquistas definitivas que vos que por ahí en algún momento se creían haber dado, como fue lo del 2x1, como fueron el juicio a la Junta, como fueron los derechos, los tantos derechos que se han logrado en Argentina, hoy es como que me da como la sensación de que con una vuelta de tuerca te los ponen en discusión?
Sí, totalmente, tiene que ver con los proyectos antagónicos de país. Digo, eso va a pasar. La diferencia la va a ser la fuerza que tenga cada una de las propuestas, y la propuesta y la resistencia que esa propuesta genere. Digo, es parte de la política también. Estamos hablando en marcos democráticos, ¿no? Sí. Por supuesto. Pero yo digo, cuando uso la palabra fuerza, a eso me refiero. Fuerza política. Sí, sí. Pero sí, todo puede ser discutido otra vez. En algún momento durante el gobierno de la Alianza se discutió la gratuidad universitaria de nuevo. Hoy estamos discutiendo el acceso a la salud. Bueno, va a haber que dar respuestas contundentes a ese tipo de planteos de conquistas de nuestra sociedad, y además orgullos de nuestra sociedad, que no pueden ser puestos en la mesa a la hora de querer recortar prestaciones estatales, el tamaño del Estado, el rol del Estado. O sea, la diferencia la va a hacer eso, la fuerza con la que se pueda resistir cada uno de esos embates, que van a aparecer, por impopulares que sean, van a aparecer, porque han aparecido, y ya les digo, no es un fenómeno nacional, no es algo que nos pasa solo en Argentina, sino que pasa en todo el mundo. Los poderes recortan.
El otro día lo recordaba en otro programa que tengo, estábamos hablando de justamente con el presidente de la Universidad Nacional de La Plata, y recordaba que yo, cuando me vine a estudiar, yo soy del interior bonaerense, de una ciudad que se llama Carlos Casares, y me vine a estudiar a la ciudad de La Plata, y me tocó venir a estudiar en el año 2001. En el momento que yo llegué a la facultad estaba tomada en ese momento. Estaba tomada porque estaba esto que mencionaste vos anteriormente, donde había un señor en el gobierno que era López Murphy, que estaba planteando el arancelamiento de la educación pública. Y el otro día lo hablábamos y para mí, o sea, era algo que estaba saldado. Era una conquista. O sea, la educación, o sea, creo que es una conquista, pero. Y hoy nuevamente se pone en discusión eso que tanto orgullo nos da a los argentinos de poder tener una educación pública, de poder recibir a vecinos y hermanos de otros países que puedan venir a estudiar acá y que nosotros todos tengamos la posibilidad de recibir una educación gratuita. Y sin embargo, nuevamente se pone en discusión.
Bien, acá vuelvo con lo que decía anteriormente de la cuestión de la crisis. La única manera de aceptar resignadamente ciertas concesiones o cierta pérdida de derechos es con crisis muy grandes. Por eso es fundamental, la manera fundamental de defender estas conquistas y todas estas cosas que nosotros entendemos con orgullo, hablo de nosotros porque lo acabas de decir, comparto completamente una educación pública gratuita de calidad y que incluso puedan venir que vengan migrantes a estudiar a nuestro país, para mí es un motivo de orgullo. Y me gustaría que todos lo sintamos un poco así, lo mismo con la salud. La única manera que ese tipo de recortes pueden ser aceptados es frente a crisis descomunales. Por eso siempre, bueno, tuvimos el episodio hace poco durante la renegociación de la deuda con el fondo. No sé si lo terminaron de chequear en la reunión de Sandleris con funcionarios del fondo pidiendo que no hagan los desembolsos. Digo, está la idea en ciertos sectores que cuanto peor mejor, cuanto peor se está, más margen tienen para llevar adelante recortes, para llevar adelante políticas de ajuste. Nos estamos desviando un poco del proyecto, pero digo, tiene mucho que ver. Porque responde al mismo mecanismo, ¿sí? Es generar las condiciones para que permeen cierto tipo de discursos. Discursos negacionistas, xenófobos, racistas existen en nuestra y en todas las sociedades. Yo creería que en la nuestra son minoritarios, pero la única manera de asegurarnos de que eso sea así es fortaleciendo políticas de Estado que garanticen derechos y que, además de garantizar derechos, hagan de una prioridad las políticas de memoria, verdad y justicia. En este sentido viene la idea esta. Es decir, al Estado le hacen falta herramientas para mejorar y no es la palabra blindar, pero digo, asegurar contenidos mínimos en la cabeza de quienes piensan las políticas públicas y quienes las ejecutan, que son los funcionarios, en este caso todos los niveles de la provincia de Buenos Aires, cuenten con más herramientas para abordar estos temas, que quedó claro en los últimos meses, sobre todo, que son urgentes.
Estamos hablando con Aram Mouratian, director del Consejo Nacional Armenio de Sudamérica. Aram, y sobre esto te hago la última y después volvemos al proyecto. A ver, sos representante de un pueblo como el armenio, que debió luchar y sobrevivir ante invasiones en varias etapas de la historia, donde se perdieron familias, donde se generó mucho dolor. ¿Esto crees que fortaleció a la población? ¿Crees que los discursos de odio que hoy vemos en Argentina siguen permaneciendo también en el pueblo armenio? Y la otra pregunta es si crees que estas divisiones que existen y existieron a lo largo de la historia en los diferentes países buscan desarmar al Estado y dividirlo porque creen que un pueblo sin memoria, sin tradición, es más fácil de dominar.
Bien, son varias preguntas, así que voy por partes. Una aclaración que quizás está de más, pero digo, nosotros como comunidad somos argentinos de origen armenio.
Sí, claramente.
Por lo tanto, o sea, hay una experiencia que traemos de nuestros abuelos, bisabuelos, pero también hay una experiencia local que nos... O sea, nosotros vemos esto, sobre todo aquellos que somos descendientes de sobrevivientes del genocidio, como es el caso de la mayoría de la comunidad armenia en Argentina. No es la única, hay migrantes de otras épocas, pero digo, la mayor parte son todos hijos y nietos del genocidio. Te voy a citar uno de los organizadores del genocidio, que es Taliat Pasha. Cuando se refería a los armenios, a los griegos, a los asirios, a todas las minorías de Anatolia, en principios del siglo XX, antes de empezar el genocidio, él llamaba a todas estas minorías como una enfermedad, y él decía que había que curar la enfermedad del imperio, refiriéndose al Imperio Otomano, ¿no? Curar la enfermedad del imperio era expulsar y exterminar a todas estas personas para construir un estado, lo que es hoy la Turquía moderna, es decir, un estado con pueblos, lo que él llamaba más confiables, es decir, de origen túrquico. En el Imperio Otomano no eran asesinados los armenios en absolutamente todas las ciudades, eran asesinados y deportados en las ciudades en las que constituían mayoría. ¿Por qué? Porque eran mayorías que demandaban derechos, demandaban igualdad ante la ley, demandaban que se respetara su identidad. Entonces, lo que era necesario destruir ahí era esas mayorías que tenían demandas contra el Estado de ese momento. Siempre el discurso de odio es disciplinador para minorías en muchos casos, y a veces para mayorías, porque cuando uno habla de los trabajadores informales de la economía popular, o habla de los sectores asalariados de los barrios más pobres de nuestro país, vamos hablando de mayorías, no de minorías. Entonces la búsqueda siempre es romper esa mayoría que demanda, ese grupo colectivo que demanda, claro, y que demanda políticamente, porque no es lo mismo un pueblo que hace sus que no está organizado, nosotros, no sé, desde nuestras estructuras sindicales, estudiantiles, digo, hay contenido ahí, hay demanda, hay organización, y eso se traduce después en conquista de derechos. En nuestro país tenemos excelentes ejemplos en los últimos años, además, desde el colectivo feminista, que probablemente sea lo más revolucionario en términos de movimiento político y social y de agenda, nos ha enseñado mucho a todos, el feminismo, las leyes de identidad de género, el colectivo LGTBI, digo, y así podemos seguir. No sé si respondí un poco la pregunta. Digo, hay una relación entre la demanda social, el discurso de odio y la desarticulación que es importante proteger, ¿sí?
Sí, totalmente. Sí, me quedo en siempre el discurso de odio es unificador, y uno si lo pensás y lo desmenuzás, es real. El discurso de odio, hasta te diría que de unificador, es aterrador, y el aterrador es paralizante, y el paralizar termina a todos metiéndolos en una bolsa que para mí termina siendo más fácil de manipular o de dominar.
Sí, es un problema menos, además.
Claro, tal cual.
Cohesión hacia adentro, elige enemigos comunes. Digo, es útil en los términos más más lamentables, pero digo, sirve a esos fines, a elegir un enemigo interno. Te doy un ejemplo un poco de afuera. El gobierno de Azerbaiyán, que hoy en, con la, la República de Artsaj de Nagorno-Karabaj está llevando adelante una política genocida. Estamos hablando hoy 2023, mientras hablamos hay tropas movilizándose, hay 120.000 personas que hace más de 8 meses están bloqueadas y no pueden acceder a alimentos, a bienes esenciales, a atención médica, les han cortado el gas, la luz. Tiene toda su legitimidad construida en oposición a los armenios, ¿sí? Es un gobierno que lleva muchos años en el poder. El actual presidente Ilham Aliyev lo heredó de su padre, Heydar, después de la caída de la URSS. Un par de presidentes después de la caída de la URSS. Toda su legitimidad está construida sobre la armenofobia, la anti-armenidad, es decir, entendiendo a los armenios como el problema nacional que todos tienen que combatir. ¿Sí? Ha tenido declaraciones para que veas que opera en todos lados más o menos igual, por ejemplo diciendo que a los armenios los va a expulsar como perros, que no tienen moral ni dignidad, básicamente que nos van a perseguir hasta el último de nosotros. Sí, un revival del proyecto genocida de 1915 en el 2023, y es así, digo, ese tipo, si no tiene ese elemento que es a los armenios, si no tiene el conflicto, si no tiene la guerra, se tiene que dar vuelta y discutir con su sociedad, bueno, vamos a distribuir el ingreso, vamos a modificar la estructura económica. Claro. Es decir, se cae, es un gobierno que pierde automáticamente poder y legitimidad.
Todo. Claro, es como que te cambian el eje, perdón que te interrumpa, Aram. No. Te cambian el eje desde discutir, no sé, desarrollo, crecimiento, derechos, a otro totalmente opuesto, que es el miedo, el odio.
Exactamente. El odio. El odio como elemento de cohesión interna en este caso, es una de las variables que tiene, digo, el nazismo operó un poco de la misma manera, era el enemigo interno que había que, en este caso los judíos, los gitanos, sí. Digo, era el enemigo interno que había que eliminar. Lo mismo ocurrió con los armenios. Digo, no hay proceso genocida que no se parezca a cualquier otro. Digo, y así lo tiene codificado el derecho internacional. Digo, son procesos muy reconocibles, pero algo que es importante: no todos los discursos de odio, no todas los discursos negacionistas necesariamente terminan en crímenes de lesa humanidad. Lo que es importante entender acá es que no hace falta que terminen siendo crímenes de lesa humanidad para que sean graves y sean violaciones a los derechos humanos y haya que combatirlos, ¿sí? El genocidio es quizás el último y el peor resultado de todos, pero hay en el medio, y antes de que se llegue a esa instancia, un montón de situaciones en las que desde la criminalización de migrantes o jóvenes, a la criminalización de la protesta social, de las organizaciones sindicales. Digo, esto no se reduce a van a ir a masacrar a, no sé, el gremio docente, por decir una tontería. Lo que me refiero es a, hay un montón de instancias en el medio que son violaciones a los derechos humanos, que son graves y que nos tienen que preocupar también, aunque no terminen con un crimen de lesa humanidad como lo conocemos nosotros o como estamos acostumbrados a identificarlo en nuestra historia.
Y estas propuestas que vemos en la República Argentina, particularmente de algunos espacios, ¿crees que pueden llevar a eso?
Yo espero que no. Yo espero que no, pero traigo otro ejemplo. Se ha intentado hacer entre el 2016 y el 2019 con los mapuches. Lo vimos en vivo y en directo. O sea, es el mismo mecanismo represivo, se elige un enemigo interno. Yo recuerdo en esa época venían con una agenda, nada. Que en la Argentina te hablen de terrorismo es raro, a priori. Que te hablen de terrorismo mapuche es más raro todavía. Digo, me estoy refiriendo puntualmente a declaraciones de Patricia Bullrich. Sí. En su momento, cuando era ministra de Seguridad. Hubo un intento de construir una agenda ahí. Yo creo que no prosperó. Dejó un par de tragedias en el medio, que todavía no fueron esclarecidas. Santiago Maldonado, por ejemplo. Sí. Pero digo, hubo ahí un intento discursivo de replantear esto. Nada, es una muestra más. Hoy tenemos otros ejemplos, quizás para los que estamos mejor equipados, me refiero a cuestionar el terrorismo de Estado en nuestro país. Creo que hay un trabajo de muchos años y muy sólido con eso, y hay una sociedad que está convencida y entiende y puede dimensionar lo que implica desandar ese camino. Pero digo, hay ejemplos, sobran ejemplos de intentos más o menos exitosos, pero que se han planteado.
Aram, la verdad que un placer enorme escucharte, analizar, interpretar, entender qué es lo que está sucediendo lamentablemente hoy en la República Argentina con estos discursos de odio que resurgieron, como lo decíamos en la charla. Quería, antes de despedirte, volver al tema del proyecto que presentaron con Maite Alvado. Sí. En la legislatura bonaerense, que lo que busca es capacitar, justamente en temáticas de derechos humanos, genocidio, negacionismo, discurso de odios, de manera obligatoria en todas las personas que se desempeñen en la función pública. La idea del proyecto es que se los forme, que se le dé un curso. ¿Cómo lo tienen pensado como para plasmarlo en la realidad?
Bueno, lo fundamental en el aspecto de la formación, sí, tiene que ver con el involucramiento de organizaciones de la sociedad civil, más allá de los espacios para capacitar que tenga, en este caso en el proyecto, la autoridad de aplicaciones, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, puede crear una unidad ejecutora aparte dentro de la órbita del ministerio. Digo, el proyecto está recién presentado, hay mucho sobre lo que avanzar, pero acá lo importante es la sociedad civil aportando esos conocimientos y esas herramientas que son tan necesarias para todos los funcionarios, sin ningún tipo de distinción. ¿Por qué? Porque son las mismas organizaciones que pueden dar esta formación, son las mismas que están dando la pelea en la calle con la ciudadanía y que ya tienen un recorrido considerable en lo que tiene que ver con combatir este tipo de discursos. No es solo la formación en el proceso histórico y cómo se llevaron a cabo cómo se dieron ciertas situaciones, sino entender y poder pensar cómo, primero, evitarlas en nuestro país, y además tener herramientas para que a la hora de pensar la política del día a día se haga con esa, incluyendo esa mirada, ¿sí? Veremos cómo la responsabilidad definitiva va a ser de la unidad ejecutora del proyecto, de la autoridad de aplicación, en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil que lo acompañan.
Perfecto. Bueno, Aram, la verdad que un placer enorme charlar con vos, conocerte y analizar todo esto que charlamos, que creo que es un momento que vive la República Argentina, muy necesario para interpretar, analizar y tratar de todos entender de que los discursos de odio no llevan a ningún lado, sino a más terror, a peores situaciones y lo peor de todo, creo yo, que a peor calidad de vida, que creo que es lo que,
sin dudas,
lo que todos creemos y queremos para nosotros.
Sin dudas. Te agradezco muchísimo el espacio, Mariano, y bueno, a disposición.
Abrazo grande.
Un gusto.
Ahí lo teníamos. Adam Mouratian, director del Consejo Nacional Armenio de Sudamérica, que días atrás, junto a la diputada provincial bonaerense Maite Alvado, presentaron un proyecto en la legislatura bonaerense para capacitar en temática de derechos humanos, genocidio, negacionismo y discursos de odio de manera obligatoria a todas las personas que se desempeñen en la función pública. 20:44 minutos, nos vamos a un tema musical y enseguida regresamos con más. Acá estamos en Radio Cultura.
Hasta las 21, acá estamos. You gotta say.
La inseguridad golpea a toda la provincia de Buenos Aires. Acá, en Vicente López, tenemos la convicción de combatirla todos los días. Por eso desde hace años venimos sumando tecnología a favor de la seguridad. Porque cuantas más cámaras y puntos seguros tengamos, más rápido podemos prevenir y actuar ante los delitos. Tu seguridad, nuestra prioridad.
Vivamos Vicente López.
Río Uruguay Seguros presenta RUS Agro, acompañando al agro con seguros pensados a su medida. RUS Agro, especialistas en seguros para los agronegocios.
Todos los días estamos yendo al mejor lugar que podamos tener, donde en vez de edificios crecen árboles. Yendo por kilómetros de sendas aeróbicas para disfrutar. Yendo al río, yendo al puerto, a los parques. Estamos yendo a un mundo cada vez más sustentable. Estamos yendo a donde tenemos que ir. Construyendo San Isidro.
En Telecom potenciamos tu mundo con nuevas tecnologías para que te conectes con lo que te apasiona. Estamos en constante evolución para que puedas seguir avanzando. Telecom.
Rosario, tu punto de encuentro todo el año. Conocé todo lo que podés hacer en la ciudad en www.rosario.tour.ar.
En Lanús, nuestros vecinos cuentan con el nuevo programa de telemedicina pediátrica para chicos de hasta 16 años. Si sos vecino de Lanús, solo tenés que empadronarte, registrate en la app y acceder a tu consulta médica. Así de fácil. Informate en lanús.gov.ar/telemedicina. Lanús nos une.
Nuestros amigos de Coto te presentan una forma rápida y fácil para hacer tus compras.
En Coto te presentamos Coto Digital, que es una forma moderna, rápida y fácil para que compres lo que necesites desde la comodidad de tu hogar y lo recibas en la puerta de tu casa. Te invitamos a que visites nuestra página www.cotodigital.com.ar. Coto.
Seguimos en Acá Estamos, miércoles 6 de septiembre, 10 grados en la ciudad de Buenos Aires, mucho, pero mucho frío, así que abríguense, por favor, para salir, porque el clima, a pesar de que estamos llegando a la primavera, no es clima primaveral. Les tengo que decir que no, estamos más en el invierno crudo que... llegando a la primavera, lamentablemente, pero bueno, esperemos que en los próximos días mejore la temperatura y el solcito y el calor empiece a acercarse en este septiembre del 2023. Les cuento que ayer, 5 de septiembre, se conmemoró el Día del Hermano y lo quería traer porque me parece que es un día muy importante para todos y que así como, bueno, yo tengo mis dos hermanos, Emiliano y Vanina, a quienes mando un abrazo enorme, también es para todos los hermanos y las hermanas argentinos, latinoamericanos, que en estos tiempos de odio y de divisiones creo que tenemos que tener paz y convivencia para poder lograr justamente una convivencia mayor. Así que quería traer este día que no es hoy, fue ayer, pero me parece un día para celebrar el Día del Hermano, para recordar con todos ustedes. Bueno, dicho esto, se nos está terminando el programa, pero antes quiero pasar por los temas del día. Porque la actualidad nos pasa por arriba, así decimos los periodistas, y no quería que se lleven los títulos más importantes de esta jornada. Tema ley, alquileres, representantes inmobiliarios reclamaron celeridad al Senado y mañana podría haber dictamen. Un plenario de las comisiones recibió a representantes de colegios inmobiliarios, de asociaciones de propietarios, martilleros públicos y desarrolladores urbanos en tanto que mañana volverá a reunirse para escuchar la voz del sector de los inquilinos y firmar dictámenes. El último adiós a Silvina Luna en el cementerio La Chacarita. Luego de la despedida en la casa velatoria, el cortejo fúnebre acompañó los restos de la actriz. La ceremonia se hizo en la puerta de ingreso al panteón de actores para que todos pudieran presenciarla. Bullrich es un ignorante que gobernaría googleando precios de referencia, dijo la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz. La ministra salió al cruce de las falsas acusaciones por el presunto pago de sobreprecios en la licitación de frazadas. El Estado, que ella ignora y deplora, se prepara para responder cuando es necesario. Ella aseguró dejaría que el tema lo resuelva el mercado, afirmó la actual ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz. La FIFA auditó el Estadio Único de La Plata como posible sede del Mundial 2030. Una delegación de la FIFA auditó el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata como posible sede del Mundial de Fútbol 2030 si la Copa del Mundo se disputase en Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay. Kicillof recibió a los sin tierra y pidió militar fuerte el territorio. El gobernador Axel Kicillof, junto a la vicegobernadora Verónica Madario y parte de su gabinete, se reunieron con los candidatos a intendentes de Unión por la Patria en los distritos donde no son gobierno y los exhortó a militar y trabajar más duro que nunca en los territorios, siempre al lado del vecino, escuchándolo y entendiendo sus reclamos, le dijo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, a los candidatos a intendentes de los distritos que aún no son gobernados por la Unión por la Patria de cara a las elecciones generales de octubre. Y les traigo un dato de color, que este sí tiene que ver con hoy, con un 6 de septiembre de 1822. Fíjense hacia dónde me fui, 1822. ¿Qué pasaba? Comienza a operar el banco, o comenzaba a operar el Banco de Buenos Aires, el histórico Banco Provincia, antecedente de el Banco de la Provincia de Buenos Aires, el primer banco de América Latina. Imprimió el primer billete de moneda nacional y en 1856 otorgó el primer crédito hipotecario del país. Su cartera de créditos ronda actualmente los 70 millones de pesos. Les traía porque me pareció un dato muy importante. En este se cumplen los 200 años de la creación del Banco Provincia y hoy justamente es la fecha del 201 del año que comenzaba el Banco Provincia a operar en su momento llamaba Banco de Buenos Aires y luego lleva el nombre de Banco de la Provincia de Buenos Aires, que es el que actualmente todos conocemos. Gente, bueno, espero que la hayan pasado bien, que hayan disfrutado de esta entrevista que hicimos con Aram Mouratian, director del Consejo Nacional Armenio de Sudamérica, charlando un poco sobre lo que está sucediendo hoy en nuestra República Argentina y también en Latinoamérica y en el mundo, estos discursos de odio y estos discursos de divisiones, los negacionismos, todo esto que últimamente venimos viendo en los medios de comunicación y que las elecciones por ahí lo pusieron un poco sobre el tapete, pero como decía Aram en la entrevista, son discursos que estuvieron siempre en la sociedad, en algunos momentos más agazapados, en otros más superficiales, pero creo que es muy bueno el ejercicio de analizar, de interpretar, de ver de dónde vienen, hacia dónde van y qué es lo que buscan, quiénes están detrás de este tipo de discursos que lo único que generan es malestar, odio y miedo, que creo que eso es el motivo y el motor de este tipo de discursos, generarle miedo a la sociedad para que luego los derechos y las conquistas que se creían obtenidas se vean opacadas y el problema vaya por otro lado, que es ni más ni menos que el odio o el miedo. 20:59, la verdad que yo la pasé muy bien, espero que Lea también lo haya hecho de la misma manera, que la haya pasado lindo, y ustedes también. Muchas gracias por habernos acompañado del otro lado. Esto fue una nueva edición de Acá Estamos, miércoles 6 de septiembre del 2023. Mi nombre es Mariano Gandini y nos volvemos a encontrar la próxima semana. Espero que junto a Fernando Pietrafesa. Abrazo grande y buena semana para todos.
Y de provocar me acusa de que no ayudo a evitar la locura.